Buenas, buenas, buenas. Esto es Arras de Lona Lucha Libre. Prepárense, acomódense y siéntense a escuchar una nueva edición. Hoy es domingo 14 de mayo, casi medianoche aquí en España. Y les recordamos que nos pueden escuchar a través de solorrolling.com y arrastelona.com. Gracias por esa reproducción en iVoox o en YouTube y por seguirnos en las redes sociales. Recordad que tenemos Patreon, si quieren colaborar con el proyecto, con opciones bastante interesantes. En esta ocasión volvemos una semana más para hablar de lo mejor de México y para ello estamos siempre con el único, el inigualable, el ingobernable lucha libre, Walter Rosales. ¿Qué tal, Walter?
Mira, también te faltó el ídolo, pero ¿qué tal? Muy bien, gracias a Dios, es domingo de lucha libre. Nunca había dicho eso, pero hay que acostumbrarse en esta nueva etapa de lucha libre que ya tenemos el calendario establecido como tiene que ser. Recuerden, la próxima semana tenemos Puro Talk. Y sí, muchas cosas que comentar el día de hoy, muchos temas independientes sobre todo y algunos anuncios, proyectos que se tienen en camino. Pero antes de pasar a eso, vamos a hacer un servicio público, Gim, porque en el último programa habíamos comentado sobre que el 5 de mayo, que se celebró recientemente, era la supuesta independencia de México, pero estábamos muy mal, Gim, estábamos bastante mal, no es la independencia de México, era la batalla de Puebla. ¿Tú investigaste de casualidad? ¿Ya está a investigar para...?
Miré poco más, pero como no quiero meterme mucho al lío, yo tengo que seguir investigando y reconoceré mi ignorancia sobre el tema. Pido disculpas a todos nuestros oyentes mexicanos y sí, no puedo hacer nada más. Seguiré informándome sobre la historia de México y sobre todo estos detalles para que no vuelva a pasar en el futuro.
Yo lo que investigué y también pregunté y todo es que no, mira, 5 de mayo se celebra la batalla de Puebla, que es interesante, Gim, porque es la primera batalla entre México y Francia. Y esa batalla es importante porque la ganó México, contra todo pronóstico, porque en aquel entonces México estaba en bancarrota luego de la Guerra de Reforma, que era la Guerra Civil Mexicana, y Francia, que era el Imperio Francés en ese entonces, quería expandirse a América, y tenían la excusa perfecta de vamos a invadir a México porque México nos debe dinero, y intentaron invadir, pero fíjate, México les devolvió allí, los vencieron, que al año siguiente creo que fue ya se estableció el Imperio Mexicano, pero ya luego ellos se independizarían de Francia. Entonces, así que ahí está un poquito de historia. De todas maneras, yo celebré la independencia de México el 5 de mayo, porque, o sea, ¿quién nos va a impedir eso, va? ¿Quién nos lo va a impedir? Pero nada, listos para comenzar entonces ya con lo que venimos a hablar de lucha libre.
Sí, con todo lo que nos ha ofrecido el mundo de México durante estas dos semanas, que no ha sido poco. Y va, bueno, tenemos que empezar con una nota negativa. Comenzamos con dos noticias lamentables, y es que recientemente fallecieron los conocidos luchadores Brazo de Oro y el Apache, Gran Apache, conocido en AAA. Brazo de Oro falleció a los 66 años, mientras que Apache falleció a los 58. Sobre ambos no se han revelado detalles sobre las causas de fallecimiento. Apórtanos algo más de información sobre estos dos grandes luchadores, Walter.
Pues una lástima, primero, que otra vez tengamos que hablar de dos muertes más en el mundo de la lucha libre mexicana. Y este año han sido demasiadas. Ya una muerte es suficiente, ya es como para sentir mucho luto. Y ahora han sido demasiadas las que llevamos por lo que tenemos hasta ahora de 2017. El caso de Brazo de Oro, hablando específicamente de él, es uno particularmente triste porque Brazo de Oro es de esos luchadores que sí es reconocido como que, mira, tuvo una buena carrera y le fue bien y ganó campeonatos y está su nombre escrito en la historia, pero siempre queda como ese tipo de luchador que uno dice, a pesar de lo grande que fue, pudo haber sido incluso aún más grande. Él había iniciado como solitario, un luchador individual, y entonces se incorporaron sus hermanos al mundo de la lucha libre y se formó la tercia de los brazos, la tercia de los mosqueteros del diablo. Y es muy triste porque uno se pone a pensar, es probable o era bastante posible que Brazo de Oro hubiese tenido una carrera individual bastante exitosa, muy parecida así a la de Villano III, haciendo una comparación, que Villano III, a pesar de que estaba con el trío de los brazos, era un luchador en individual bastante exitoso. Y Brazo de Oro, en ese sentido, pudo haber rendido más, pero a pesar de todo, pues, no es como que se haya tenido una mala carrera, obviamente, que ganó máscaras, ganó campeonatos, Y no tuvo esa personalidad, ese carisma que tuvo Brazo de Plata, pero Brazo de Oro aún así era un tipo que era muy querido. Y no solamente la parte de luchador, sino ya como programador del Consejo Mundial de Lucha Libre y activista, digámoslo de alguna manera, por el mundo de la lucha libre, fue de los que ayudó a que se promulgara el Día de la Lucha Libre y del luchador profesional en México. Así que eso es algo que también se le tiene que deber a él, gracias al esfuerzo que le estaba comandando allí. Y por parte del Apache es también una pérdida muy lamentable, sobre todo porque del Apache no estábamos sabiendo nada. O sea, el Apache se desapareció por varios meses, desde diciembre me parece, y llegó a ganar el campeonato de tríos de AAA sin ni siquiera haber luchado. Y es muy triste que de repente parte del Apache y nosotros todavía no sabemos por qué, no sabemos de dónde surgió eso, no sabemos las condiciones. Y el Apache, primero que era un gran luchador, y era de esos luchadores que por estatura y por quizás tener en mente a alguien más en puestos altos no se le consideraba para más cosas, pero era alguien que sin duda hubiese llegado a cosas más grandes por lo popular que era, sobre todo. Y el Apache, pero sobre todo el Apache se le reconoce, es por su labor como entrenador, porque como entrenador ayudó bastante a varios luchadores, pero sobre todo a la lucha libre femenina, porque en una época en la que varios entrenadores se negaban a entrenar mujeres, él lo hacía, y todavía se estaba manteniendo haciendo eso. Cuando falleció, había tweets de gente en Japón, en México, de luchadoras, agradeciéndole el apoyo al Apache. Y efectivamente, es de que ahora que menciono Japón, en Japón también el Apache llegó a tener una corrida por allá junto con sus hijas, las cuales apoyó, y obviamente son las que continúen con su legado. Y sí, es una dos tristes noticias que ahora nos parte estos dos luchadores, y al menos pues nos quedará, supongo, el consuelo de que estarán luchando y estarán siendo parte de las carteleras allá en la Arena Celestial.
Gracias, Walter, por aportar información, y nos han dejado los fan con un vacío, pero sobre todo a sus familiares y allegados, a los cuales le mandamos nuestras condolencias de Arraterón. Y bueno, vamos a intentar arrancar con un poco más de positivismo, y vamos a, habiendo pasado esto, vamos a comenzar con información sobre AAA, que ha anunciado de forma oficial la cartelera de evento Verano de Escándalo 2017. El evento se celebrará este 6 de junio en Ciudad de Juárez, y por ahora podemos comentar las luchas principales sin hacerle previa. Combate de estelar, habrá una lucha de apuestas entre Dr. Wagner Jr. contra Psycho Clown, Monster Clown, Marder Clown, Carta Brava Jr. y Soul Racket.
Sobre esta lucha, pues habíamos dicho la posibilidad de que íbamos a ver un Dr. Wagner Jr. y Psycho Clown en contra de Soul Rocker y Carta Brava Jr., pero tenemos esto, que no sé si será en jaula, no sé si será todos contra todos allí, no sé si será por ruleta de la muerte, no sé qué formato van a utilizar. Yo personalmente no veo necesidad de meter a los totalmente traidores aquí, porque en las carteleras previas al evento de Verano de Escándalo no estaban formando parte de esta realidad. Creo que hubiera sido mejor conservarlo ahí totalmente de el nuevo poder del norte en contra de Wagner y Psycho. Pero supongo que los agregarán simplemente para agregarlos a la cartelera y ya. Supongo que no encontraron otro espacio para los totalmente traidores. Y eso supongo que puede afectar un poco la calidad de la lucha. Pero yo te digo, a ver, de esos nombres que están allí, ¿cuál es el que tú dices, nada, ese tiene que perder? Porque yo lo veo bastante claro. ¿Cuál crees tú?
Creo, por lo poco que he visto, al menos, quizá diría Marder Clown, pero no sé, esto ya... Como, no sé, no es alguien a quien veo y digo, va, bueno, realmente tampoco no creo que le haga mucho daño. Es alguien que tiene, leo presencia, no sé, no veo que le haga daño.
Bueno, eso me parece, interesante, pero tú sabes quién pensaba yo. Yo estaba pensando, está clarito que va a ser Soul Rocker. ¿Sabes por qué? Porque Soul Rocker es un gimmick que no tiene la fuerza que tiene los integrantes de los Psycho Circus. Y porque además, ¿quién era? No recuerdo quién estaba, creo que era Tito Santana, no recuerdo quién estaba bajo la máscara de Soul Rocker, pero ya tiene un gimmick anterior, entonces el hecho es que Soul Rocker es un gimmick que puede morir fácilmente y no pasa absolutamente nada. Carta Brava Jr. igual no creo que le haga tanto daño, más bien de repente le despegaría su carrera, pero No, Sol Booker es el daño menor, esa máscara la puede ganar o debería ganarla Psycho Clown para así llegar un poco más fuerte camino a la lucha en contra de Dr. Wagner Jr., si es que se da la lucha, pero sí, yo te digo, yo de verdad esperaba un 2 contra 2, era la lucha que me estaban vendiendo, pero ahora que tenemos esta de 6 participantes no me llama tanto la atención. Simplemente espero que al menos el resultado sea correcto y no le quiten la máscara a alguno de los totalmente traidores.
En mi defensa te voy a comentar eso, que principalmente no me importaría que se quitara a Marden, pero sí, quizás veía a Carta Brava y a Showracker como los dos nombres que más estaban fuera de lugar en la lucha. No sé, mera percepción mía. No sé si está de acuerdo conmigo o no.
No, es que también sabes por qué, porque no, creo que voy a hacer spoiler, no voy a hacer spoiler, quiero decir. Pero ellos tuvieron un triunfo importante recientemente y normalmente en México se suele evaluar como que, ah, mira, este tipo está ganando estas cosas, se quiere decir que pronto va a perder la máscara, ¿me entiendes?
Sí.
Porque ya ves como que, ah, okay, le están dando ese premio de consolación y entonces es que pierde la máscara. La máscara ganó el campeonato mundial peso semicompleto, creo, y entonces perdió la máscara luego en contra de Dragon Lee. Ahí te lo dejo de ejemplo.
La siguiente lucha será una cabellera contra cabellera en Bull Terrier entre Mamba contra Pimpinela Escarlata, siguiendo esta rivalidad que han tenido durante los últimos meses. ¿Qué tal, Walter? ¿Qué piensas sobre esto?
Honestamente creo que esta lucha ya debió haberse hecho hace mucho tiempo, pero aquí la agregaron por ser Juárez. Juárez ya ellos habían enfrentado antes allí. No sé cuál de los dos es originario de ahí, capaz que ninguno. Pero creo que ahí Juárez tiene algo que ver, porque ya se habían enfrentado en Juárez anteriormente y suele ser como el lugar predilecto para que ellos tengan estos enfrentamientos. Pero digo, esto ya debió haber ocurrido hace un tiempo, a pesar de todo, pues va a ser en Bull Terrier y una lucha que realmente no me llama tanto la atención por lo luchístico, pero es una lucha que al público en vivo siempre le ha terminado gustando y creo que ya se habían enfrentado antes en Bull Terrier incluso, así que espero, depende, es que no estoy muy claro, creo que querrán darle una cabellera más a Pimpinela Escarlata por la veteranía y demás, por la carrera que tiene, además porque la cabellera de Mamba no es así tan codiciada, pero por otro lado, hey, Mamba ha ganado cabelleras de otros exóticos, entonces quizás darle la cabellera de Pimpinela Escarlata, que de nuevo no le haría un daño a Pimpinela Escarlata, podría impulsar a Mamba de cierta forma, así que igual Mamba podría salir como ganador o ganadora, no estoy seguro, pero sí, al menos creo que si le agregan ese toque de violencia, esa parte de luchar entre el público y demás, trabajar con el público en vivo, igual termina siendo algo bueno.
Completamente de acuerdo. Y el siguiente enfrentamiento es Hijo del Fantasma contra Kevin Cross. Curiosamente, creo me suena el nombre de Kevin Cross y te va a hacer gracia lo que me suena porque me suena de GFW con Jeff Jarrett. Ajá. Así que, ¿qué puedes contarnos sobre este encuentro?
De Kevin Cross, ahora estoy dudando si era Kevin. No, si era Kevin Cross. Kevin Cross lo recuerdas también. Bueno, eso voy a suponer, tu memoria no es tan mala. ¿Lo recuerdas por el evento el último que tuvieron de Rey de Reyes? Que Kevin Cross debutó y ayudó a Johnny Mundo a ganar el megacampeonato y el campeonato peso crucero. Pues va a seguir esta rivalidad, que es la que ha estado trabajando desde el debut de Kevin Cross, que es alguien que han dado un push muy fuerte. Lo han presentado como un extranjero dominante que incluso ha ganado a gente de renombre en AAA. Y esta lucha simplemente la anuncian así sin más, que la anuncian, hay que dejar muy en claro que a pesar de que están anunciando una cartelera, tenemos que tener en mente que seguramente no vamos a tener esta cartelera cuando toque el evento, pero si llegásemos a tener esta lucha, Hijo del Fantasma contra Kevin Cross, suena una buena lucha, porque Kevin Cross es alguien con talento, es alguien que va a debutar pronto en lucha de Underground cuando vuelvan a las grabaciones, no a televisión, sino a las grabaciones. Y sí, yo creo que puede salir algo bueno, pero dependiendo de cómo lo enfoque, porque de nuevo, igual puede salir vampiro durante el evento y dice, esto es una lucha sin identificación, intervenciones, o puede salir, bueno, esta lucha va a ser de múltiples participantes, uno, bueno, okay, vamos a meter aquí gente, entonces, si nos sorprenden, puede ser algo muy bueno o muy malo, pero aquí con lo que tenemos, Hijo del Fantasma contra Kevin Cross, yo creo que puede salir algo bueno, y me atrevería a decir, hey, no me importa Kevin Cross, el empuje y demás, no, yo le daría la victoria a Hijo del Fantasma, Sobre todo porque estamos trabajando la idea de que Johnny Mundo se ha salido con la suya últimamente, no ha querido presentarse para defender los campeonatos. Entonces, darle esta victoria a Hijo del Fantasma lo mantendría caliente. Y ya luego cuando vuelva Tejano Jr., podemos tener una revancha quizás por allí o algo por el estilo. Una triple threat para Triple Manía quizás, Hijo del Fantasma, Tejano y Johnny Mundo por el megacampeonato nada más. O algo así por el estilo, pero esta sería entonces la primera parada.
Pues hasta aquí lo que llevamos de cartelera de Verano de Escándalo. Seguiremos informando cuando tengamos más datos. Y bueno, además de Verano de Escándalo, en otro orden de cosas en AAA, ha surgido más información sobre la celebración del torneo de la Lucha Libre World Cup de esta edición de 2017. Jeff Jarrett, productor de Impact Wrestling, se ha hecho eco de que AAA, en que efectivamente se están planteando dos fechas en Japón, y contarían con la ayuda de Impact y con Pro Wrestling Noah. Jarrett, sin embargo, no confirmó como si lo había hecho AAA, pero sí llegó a mencionar que estas funciones serían para la tercera edición de la Lucha Libre World Cup, lo cual nos deja ver que entonces que AAA sigue manteniendo el concepto y que se celebraría en Japón y no en Estados Unidos.
Sí, sobre esto ya habíamos tenido un adelanto, porque recordemos que Dwayne Roldán había comentado que en octubre tendrían estas presentaciones en Japón, pero no había regalado más detalles. Ahora, como va a ser de la Lucha Libre World Cup, ya podemos entender que, como tú lo dices, Japón gana por como sede por el empuje que ha tenido gracias a Cervecería Victoria, que son los patrocinantes del evento, y ellos querían que el evento se celebrase en Japón, mientras que AAA quería que fuese en Estados Unidos, así que yo, a mí me daba igual, yo quería era que se celebrara y ya, porque la última edición a mí me encantó, un evento que yo recomiendo, o un torneo, dos eventos que yo recomiendo bastante. Y en esta edición, en todo caso, me sorprende eso que diga Jarrett, que no está tan confirmado, tenemos que ver, que estamos que, incluso creo que Jarrett dijo que quería esperar al 2018, y sí, eso me da algo de preocupación, pero de todas maneras, ya AAA lo había anunciado, así que creo que efectivamente vamos a terminar teniendo ese torneo, vamos a contar con gente de Impact, que está bien, o sea, se está manteniendo esas alianzas, se va a mantener el torneo. Me gustaría ver qué tanto de japoneses va a tener el torneo, si puede llenar efectivamente el Korakuen Hall. Igual eso se podría vender, tú no sé, Gin, o sea, lo presenta como que, hey, mira, vamos a tener este torneo importante en el Korakuen Hall, vamos a tener de repente a Kebono, vamos a tener a más gente y pueden tener una buena asistencia, a pesar de que son dos días, es complicado, creo que igual les puede ir bien. Y en todo caso, por la parte de Impact podría presentar el evento en Estados Unidos como un One Night Only, así de esos estilos, los graban, o muestran nada más los combates de los de Impact, algo así por el estilo, ¿no? Pero ahí me llama la atención, te digo, soy fan de este torneo y a ver si entonces en Japón terminan dándonos algo.
Sí, la verdad, creo que esto consiste básicamente en el tema de que, por ejemplo, creo que lo que más nos podemos fijar es si definitivamente se hace en Japón, lo que tenemos que fijar en ejemplo que ha dado el consejo con Fantástica Mania, que Fantástica Mania ha conseguido hacerse un hueco en el calendario del japonés en enero, a base de tradición. Los primeros años no hizo tan buena entrada, pero poco a poco ha ido llenando Korakuen, porque no solamente están esas estrellas del consejo, sino también compiten con las de New Japan. Yo creo que aquí la clave de éxito va a ser la promoción que puedan hacer y sobre todo el impacto que puedan tener. Y no sé cómo pueden enfocarlo ahora, por ejemplo, con Noah, que está sufriendo, por ejemplo, con los datos de abril. Vemos que en el Korakuen ha descendido, ha sido la única empresa de las importantes que ha descendido su asistencia. Sí, quizás con el apoyo de AAA, con el apoyo, por ejemplo, a Kebono y con más figuras, si consiguen, sería divertido si pudiera aparecer un equipo de The Crash, ¿no? Sería ya la locura máxima. Pero sí, yo creo que pueden.
Contra los de AAA, no. Trifulga, como en el fútbol también.
No, hombre, pierden en primera ronda The Crash porque AAA no les va a dejar que sigan hacia adelante.
Y en Squash también.
Pero sí, yo creo que va a ser, todo va a recaer en la promoción que puedan realizar y en el apoyo que puedan llegar a tener ahora mismo con Noah, que últimamente no está teniendo su mejor etapa. Y sí, lo veo bastante arriesgado para ser un momento como para lanzarse a Japón.
Bueno, por algo AAA estaba pujando por la idea de que se fuese en Estados Unidos el torneo, pero Algo que no habíamos pensado, y aquí te lo digo, es que Rey Mysterio Jr., al menos si fuera hoy, no estaría en el torneo. Uh-huh. Porque Rey Mysterio está comprometido con The Crash. Y sería la primera edición del torneo sin Rey Mysterio Jr. Entonces, ahí también hay algo que pensar. Porque Rey Mysterio Jr. se presentó en el evento de Star Battle Japan. Y el evento de Star Battle Japan les fue bien porque uh-huh. tuvieron esos nombres. Akebono, Pentagón, tuvieron a Rey Mysterio, Maru Fuji, Ishimori. Así que se pierde a Mysterio y se pierde a un nombre que no es para nada pequeño. Entonces sí, ahí también hay que tomarlo en cuenta. De repente, quizás si el equipo de Noah es muy fuerte, imagina Ishimori, sería Maru Fuji e Ishimori y reemplazas a Taniguchi por Gouchi Ohsaki. Y ya, equipo campeón en Japón, imagina.
Sí, vaya, sería sobre todo el de Noah porque, bueno, la última edición... En la lucha libre World Cup también habían estado llamando a otra gente de Japón, equipo Japan estuvo por ahí. Me gustaría ver quizá ahí con Kento Miyahara, con este gente del Japan que está ahí, aquí llama. La verdad que podría quedar algo bastante interesante y si se realiza en Japón finalmente, podremos estar podríamos hacer una fiesta tanto los aficionados de México como los de Japón porque seguramente podría salir un muy buen evento. Que tiene buena pinta ya, pero sí, podría salir algo incluso mejor que lo del año pasado. Terminado el bloque de AAA, pasamos a la otra gran empresa de México, el Consejo Mundial de Lucha Libre, el cual realizó la final del torneo Copa Junior, en el que Nuevos Valores, habíamos comentado que Soberano Junior avanzó en el torneo, y no solo avanzó, sino que ganó el torneo en la final ante Sansón.
Sí, este torneo, por desgracia, no pude ver la final. Por desgracia, nada más pude ver highlights, eso sí, porque tenía que ver mucho de lucha libre independiente, lucha libre mexicana independiente, para ser exactos. Entonces, no vi la lucha como debía de ser, pero según lo que he entendido por las críticas es que no fue una lucha tan grande como se esperaba. Sansón quizás pudo haber vendido más, pero se entiende, porque después de todo, Soberano Jr. es alguien que tiene más experiencia que Sansón y me parece... muy correcto que le estén dando este torneo a Soberano Junior, además de que fue este viernes, hace 2 días, que ganó el campeonato nacional peso welter. Así que ese torneo significó el inicio del push para Soberano Junior, lo cual me alegro. Estaban planeando también algo allí, una lucha, o habían retos al menos, creo que era entre Soberano Junior y Misterioso Junior, habían retos ahí de luchas de máscara contra máscara. Lo cual me parece excelente. Soberano Junior es alguien que ya yo he apoyado desde hace tiempo. Creo que es alguien que merece un push. Y efectivamente se lo están dando. Y nada, simplemente está ocupando ese espacio que antes tenía Ángel de Oro. Si te pones a ver, Ángel de Oro era un campeón mundial. Y estaba allí teniendo algunas luchas individuales. Pero no está teniendo mucho protagonismo. Y ahora sí está compartiendo más ahí en carteleras de viernes. Está teniendo su experiencia fuera, en Japón, en Estados Unidos. Entonces... ese espacio que dejó Ángel de Oro creo que ahora lo está cubriendo Soberano Junior y hey, me parece bien Soberano Junior, ya digo, alguien con talento y bueno, un torneo que en esta ocasión se eligió bien. Yo decía, había dicho antes que quizás lo hubiesen mejor dejado para otra época, para otra parte del calendario, pero para efectos de esto me parece que está bien y me parece que es un excelente ganador.
Sí, a mí también me parece una buena decisión, vaya, Lo poco que he visto es Soberano Junior, bueno, la mayor parte de lo que he visto ha sido en Fantástica Mania, y sí me parece uno de esos talentos que tiene esa calidad, tiene ese, pero no solamente calidad, sino carisma en su movimiento, y sí, yo creo que bastante, una gran decisión, y sí, parece que el Consejo ha elegido sabiamente que Soberano sea el nuevo vencedor, y muy contento con esta decisión, y a ver qué le depara el futuro a Soberano. Por otra parte, también tenemos que sobre el consejo, esto te ha disgustado porque te ha disgustado que yo no haya podido verlo, pero tenemos que comentar que la división de micros ha regresado y como lo prometieron fue regalo del día al niño por parte del consejo. La división volvió con una lucha de pareja entre Gallito Tapatío y Microman en contra de Perico Zacarías y Mije. Es una lástima, he tenido una semana apretada y no he podido verlo, lo siento Walter, me gustaría verlo.
Fantástica, o sea, es que
me la apunto.
Excelente, o sea, tú no sabes lo increíble que ver a alguien de menos de medio metro haciendo un sentón guerrero, o alguien de menos de metro y medio allí, ¿de cuánto? que 70 centímetros, algo así, haciendo un tope suicida. O sea, es maravilloso, en serio. Estuvo muy buena la lucha, muy divertida. Y además es importante porque significa el regreso de la división micro al Consejo Mundial de Lucha Libre, exactamente como tú lo dices. Que ahora, de momento, están contando con muy poca gente. No, no la veo quizás como una división, digamos, es más bien una atracción dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre. Como que, ok, necesitamos una lucha ligera, una lucha que entretenga, pues vamos a tener esta lucha de parejas 2-2, que va a ser la misma que van a tener por bastante tiempo. Así que para efectos de eso, supongo que está bien, están dando esta oportunidad a gente como Microman, que se vio, hey, Microman de hecho se vio bien, es alumno de Último Guerrero, comentaron, y se vio bien, para ellos debe ser una maravilla, un sueño hecho realidad, ser alguien que no estaba recibiendo esas oportunidades y de repente está debutando en la Arena México. Pero sí, de la lucha en sí la recomiendo, es una lucha que Perico Zacarías mostró un nuevo look y él y Mije nos como que no mostraron tanto y se dedicaron a hacer cosas de rudos, ya sabes, los manotones, tumbar a los rivales, hicieron comedia también por allí, pero fueron Gallito Tapatío y Microman quienes más se lucieron. Creo que en el ring lo hizo mejor Gallito Tapatío, pero me alegraba más ver a Microman. O sea, Microman me alegraba cuando hacía un movimiento porque los hacía y se sentía que eran las cosas más grandes del mundo. Ya digo, hizo un sentón guerrero y se sentó como el mejor sentón guerrero de todos los tiempos. Así que no, yo recomiendo demasiado esa lucha. No la vi con ningún niño presente. Yo quería hacerlo para ver si funcionaba ahí como experimento, ¿no? Para ver si a un niño le podría gustar esto. Pero por lo que vi del público, el público reaccionó muy bien y creo que arrojaron dinero al ring también. Así que, nada, una maravilla esa lucha. Vayan a verla. Mira, corte de edición, pongan una pausa acá en este podcast, vayan a verla y luego ya vuelven y podemos continuar con el programa.
Ahí queda anotado, vaya. Te prometo que la veré y estaré en el próximo programa de Lucha Libre y te comentaré qué tal me ha parecido.
Por favor.
Y por último, sobre consejo, vamos a otra nota. Y es que tras meses de ausencia hizo su regreso el luchador Shocker. La situación de este era algo desconocida, ya que en enero se había sometido a cirugía en su rodilla, pero el consejo alegó que también sufría una lesión aquijada. De cualquier forma, Shocker volvió el 13 de mayo en la Arena Coliseo, porque si bien su regreso no fue transmitido, ya está confirmado de que ha regresado oficialmente a los cuadriláteros.
Sí, de esto, es como tú lo dices, es que tuvimos este problema con Shocker, que no sabíamos exactamente qué pasaba con él, porque ves que teníamos esto de que, no, Shocker se sometió a cirugía de rodilla y luego el Consejo Mundial dijo es que tenía este problema con la quijada. Según lo que yo recuerdo es que en enero había pasado por la cirugía de rodilla y en febrero volvió, pero fue para una lucha que no se transmitió en televisión ni nada. Y no sé si también se volvió a lesionar en esa lucha o fue simplemente que necesitaban a alguien y lo colocaron ahí a luchar, no estoy seguro. Pero el punto es que estaba ausente a pesar de todo este tiempo. Y Shocker, como personaje, no creo que era alguien que necesariamente extrañaba en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Pero si para algo va a servir su regreso, primero espero que esté en buenas condiciones. Pero yo de verdad lo que más espero, y suena algo cruel, más allá de que esté en buenas condiciones, quiero que pierda los campeonatos mundiales de parejas con Negro Casas para que esos campeonatos ya rueden por alguien más, que los tenga La Máscara y Rush, que los tenga, voy a soñar, pero quizás Puma y Tiger, o sea, que otra gente tenga ese campeonato o esos campeonatos. Pero sí, no estaba extrayendo a Shocker como personaje, pero aún así me alegra que volviera porque es alguien que respeto por esa imagen de wow, mira, este tipo hace unos años era increíble. Hoy en día es un tipo carismático que divierte, pero te deja esa imagen. También que suelo tener esa impresión con Rey Bucanero, que es alguien que hace años era fantástico y hoy en día es más así de por la parte de entretenimiento que divierte. Pero sí, nos alegramos a pesar de todo por el regreso de Shocker y a ver entonces si su regreso termina trayendo algún cambio, digamos, una historia ya de por medio, o simplemente vamos a tener su nombre ahí rodando por las carteleras del Consejo Mundial.
Sí, contentos por el regreso de Shocker. Uno de esos luchas de consejo que uno ve, yo recuerdo hace años viendo el consejo y precisamente veía a Shocker y me llamaba muchísimo la atención, tenía ese carisma. Estoy muy contento por el regreso a cuadrilátero y vemos que depara el futuro de Shocker en el consejo. Y bueno, por ahora pasamos, cerramos nota del consejo, pasamos página y vamos a la empresa Full, de la cual tenemos más información, y es que oficialmente ha anunciado el reemplazo de Drew McIntyre, lo siento por los fallos, de Drew McIntyre para enfrentar a Alberto el Patrón en su evento Distromanía. Y es nada más y nada menos que Jack Swagger, quien ya habíamos comentado que estaba cerca de debutar en Full. Además, confirmaron la cartelera del mismo evento. La verdad que un combate de eso bastante bueno. Y a mí me gustaban este combate que tuvieron Alberto del Río y Jack Swagger en WWE, esta rivalidad que tuvieron. Y sí, bastante contento con ver que Alberto el Patrón va a jugar una parte importante en el futuro de Jack Swagger, sobre todo que podrán disfrutarlo allí en México.
Sí, de esto yo estaba teniendo ya esta impresión de antes, ya Full había dejado entrever que él estaría llegando pronto, y yo había tenido esta impresión ya, apenas salió, yo dije, bueno, Alberto es buen amigo de él, así que seguramente va a estar en Full, va a ser el reemplazo de McIntyre precisamente, y esta lucha, realmente no tengo tantos recuerdos de la rivalidad que habían tenido en WWE, pero sí es una lucha que yo siempre he tenido ahí en mente como que esto puede funcionar muy bien. Viendo el currículum de ambos, viendo cómo funcionan ambos así. Además que tienen esta química, ya digo, porque se conocen, son amigos, ya se han tratado antes. Así que seguramente que puede ser un buen main event para Distromanía. Pero sí, sobre todo me interesa ver es cómo va a funcionar Swagger en el resto de la gira de Distromanía, en el resto de la gira de Full, porque ya digo que vamos a ver de repente combinaciones ya Swagger con otra gente que nunca ha trabajado antes, entonces ahí va a estar interesante ver cómo se comporta. Él también seguramente va a estar haciendo el papel del americano ahí, patriota 100%, como tiene que ser, como estilo San Adonis, como estilo Johnny Mundo o Brian Cage, así que a ver qué tal esa lucha, le tengo ganas. Obviamente es una lucha de renombre, porque al fin y al cabo son dos miembros de WWE. Y bueno, Alberto el Patrón, que es una estrella en México, ya con eso creo que tienen lleno asegurado en Distromanía, pero me interesa es ver entonces si puede funcionar esto de traer a Jack Swagger, un nombre de la talla de Jack Swagger, a una gira que va a pasar por tantas ciudades y rinde frutos, porque si no va a terminar siendo, como ya dije, como una versión que viva el Rey 2.0.
Precisamente han mencionado lo que será parte de la gira de Full un par de veces. La gira pasará por Puebla el 19 de mayo, Toluca el 20 de mayo, Distromanía en la Ciudad de México el 21, en Querétaro el 26 de mayo y en San Luis Potosí el 27 de mayo. La verdad que va a ser una gira bastante completa y con esa cartelera de Distromanía el 21 que pinta bastante interesante.
Ahí me llama la atención esto de que va a ser en San Luis Potosí, que es la tierra de Alberto, así que ahí va a tener lleno asegurado, supongo. Toluca me llama la atención porque podría estar equivocándome, porque no soy ahí tan conocedor del tema, pero creo que, si quieres lo vas buscando tú en internet, y creo que en Toluca está el equipo de los Diablos Rojos de Toluca, y ese equipo, ¿qué pasa con ese equipo? Que es el equipo del cual Alberto el Patrón es fanático, entonces me llama la atención y mira, terminé yendo a Toluca de una u otra forma. Y de resto, pues creo que son ciudades seguras. Querétaro es la que me sorprende en todo caso, me parece, no sé, algo, no digo así raro, fuera de común, pero no sé, creo que hubiese esperado más una ciudad más cercana a la Ciudad de México, pero nada, supongo que como sedes están bien, no he visto, son las sedes, los recintos, pero no creo que vayan a buscar algo grande. Después de todo, donde van a celebrar Distromanía es en la carpa Astro, si mal no recuerdo, entonces no es un recinto que sea muy grande, así que creo que, ya te digo, si logra tener unas combinaciones interesantes puede funcionar, pero no estoy tan esperanzado, es sobre todo por el hecho de que tienen tantos veteranos. Y no es por la parte que tengan veteranos, sino por cómo hacen esas combinaciones. Porque ves, tienen Alberto el Patrón en contra de Jack Swagger, pero luego tienes combinaciones, hay una lucha entre Garza Jr. y Pirata Morgan, y yo digo, bueno, Garza Jr. yo lo querría ver en una lucha con alguien más, con el que podría trabajar mejor, o sea, jóvenes con los jóvenes y los veteranos con los veteranos, entiendo la parte de combinar y demás, pero creo que si vas a llegar y hacer algo nuevo, pues de verdad haz algo nuevo, ¿no? Haz una versión ligera del Consejo Mundial o una versión ligera de AAA. Es lo que sucedió cuando estábamos hablando del show de Crash en Ciudad de México, que se sentía como que, hey, bueno, mira, demasiadas luchas de parejas, demasiados nombres que llegaron por simplemente tener nombre. Entonces, creo que Full necesita encontrar eso, también ese equilibrio, pero hey, al menos las ciudades me parece que son ciudades seguras y de repente, si esta gira termina siendo un éxito, que quiero que sea un éxito, sobre todo porque ya está mi buen amigo Hip Hop Man, pues a ver si termina celebrándose entonces este formato de Full de giras constantes o termina estableciendo un calendario para lo que será su supuesta llegada a televisión durante el 2017.
Pues ahí está, seguimos informando sobre qué tal le ha ido a Full en el próximo programa de Lucha Libre. Y pasamos a otras empresas independientes, bueno, sobre todo con esta noticia, porque no solamente grandes empresas planean grandes eventos, sino que también está aquí Hijo del Santo, quien ofreció declaraciones sobre los planes para realizar una función en honor a 100 años del natalicio de su padre, El Santo. Esto será el próximo 23 de septiembre de 2017, e Hijo del Santo planea celebrarlo con una función gratuita en la Plaza de Zócalo, en Ciudad de México. Santo mencionó a algunos luchadores como Huracán Ramírez, Hijo del Solitario, Bandido y Golden Magic como posibles integrantes de la cartelera, pero de momento no está confirmado si cuenta con el permiso gubernamental para ello.
Primero comentar que sí, son los Diablos Rojos de Toluca y sí, Alberto es fan de ellos, así que ahí está, no me equivoqué. Y de esto, no sé, para los que no sepan, y, o sea, no sé si tú sabes, pero para ponerlos algo más en contexto, el Zócalo es la plaza grande en la cual se encuentra el Palacio de Gobierno, ¿okay? Del Poder Ejecutivo en México. Está la residencia presidencial y justo enfrente está una plaza gigantesca que es el Zócalo. Ahí también hay una iglesia que me parece que es una de las dos iglesias, me habían comentado ahí cuando pasé por allá, de la Virgen de Guadalupe. Y en fin, que es un lugar turístico bastante recurrido, así que como sitio ya se han hecho funciones de lucha libre allí. Obviamente el hecho de que Hijo del Santo quiera hacer una función en honor al santo por sus 100 años es algo tremendamente llamativo, o sea, ya es algo que tú dices, mira, eso no te lo puedes perder, porque después de todo no es tanto por, bueno, vamos a ver la cartelera que está, vamos a ver si la lucha es llamativa, no, sino es que es por la parte de, hey, mira, se están celebrando 100 años del santo y esto es un acontecimiento que por ser en el Zócalo, por ser una función gratuita, por tener esta combinación y demás, pues es algo que se quiere disfrutar, así que eso primero, pero lo segundo es eso, sí, exactamente, que es complicado conseguir el permiso gubernamental para funciones allí, por algo no se hacen funciones de lucha libre allí siempre, y además para un día como este, pues también puede estar complicado en septiembre, además que no es solamente eso, sino que también Hijo del Santo está ocupado con la instalación del Museo del Santo, que es algo que creo que es al prioritario, o sea, el Museo del Santo es algo que debió haber existido desde hace tiempo ya, en mi opinión. Y también tenían algo allí de lanzamiento de una compilación de fotografías, algo por el estilo que tenían en junio. Entonces, en fin, que Hijo del Santo está tratando de mantener el negocio todavía andando. Y este sería como que el máximo evento, como que bueno, ya este sería mi máximo proyecto. Pero sobre todo también para algo a rescatar que no habíamos mencionado, es que si se hace esta función así a lo grande, allí tendría que ser el debut en Ciudad de México de El Santo Junior. Así que también hay que tomar en cuenta eso, que sería incluso quizás, o sea, aquí soñando, porque no creo que vaya a suceder, pero aquí soñando, sería hasta bonito, ¿no? Imagínate que el Hijo del Santo se retirase en esa función. Dijo, bueno, ya me retiro, feliz cumpleaños papá, y mi hijo a partir de ahora, bueno, adelante. Que haga lo suyo. O sea, sería hasta bonito. O sea, yo sé que estoy soñando, pero aquí, si yo fuese el Booker de la vida, ¿no? Si yo fuese el Booker de la vida, yo te digo que yo tendría varias esposas, ¿no? Yo tendría a Emma Watson, gente así, ¿no? Pero también estaría entre mis planes hacer este tipo de cosas. Así que, a ver si se logra celebrar, porque es un evento que, nada más por ser los 100 años del santo, uno tiene, tiene la atención ya de nosotros y tiene el interés, pero a ver qué tal. Y también la cartelera, porque te digo, van a ser sobre todo por lo que veo gente de todo por el todo, que sí, Huracán Ramírez, Hijo del Solitario, Ángel Blanco, y por la parte de los jóvenes, había mencionado el Santo que Bandido, Golden Magic y Laredo Kid. Así que, a ver si pueden tener también una cartelera interesante y no solamente ser algo ahí para el sentimentalismo, para el recuerdo del Santo, sino también como una función ya en, aparte, ya, quitando todo eso, sino que también va a ser una función que uno puede disfrutar tal cual como un espectáculo de lucha libre más.
Sobre la dificultad del permiso, yo creo que al final saldrá, vaya, si el Hijo del Santo lo propone, yo creo que no tendrá ningún problema, porque es el Santo, que figura más importante para la lucha libre. Hay muchas figuras importantes para el mundo de la lucha libre mexicana, pero no podemos, destaca muchísimo el Santo, tanto de manera local como de manera internacional, y obviamente yo creo que les darán las facilidades para poder realizar ese show en el caso de que se termine dando. Y sí, vaya, seguiremos informando sobre novedades y seguiremos informando sobre todo lo que pueda surgir de esto.
Y es que realmente, si te pones a ver, el Santo es como una figura del nivel de Cantinflas, de Mario Moreno, de Mario Moreno, o sea, Cantinflas, quiero decir, de Chespirito, nivel Frida Kahlo, o sea, es así de importante, me parece que es el Santo. O al menos, no solamente que se siente así, sino que también es una figura que se esfuerzan por hacer, que se sienta así, como que, hey, bueno, el mundo de la lucha libre tiene al Santo. Tal vez el arte tenga Frida Kahlo, tal vez la actuación tenga Mario Moreno, pero el mundo de la lucha libre tiene también entonces al Santo. Así que es una figura que supongo que también querrán celebrar entonces a lo grande el natalicio 100 de él. Pero yo digo es por eso, por la parte que es difícil conseguir el permiso y Hijo del Santo ya había comentado antes, ¿no? Que no, tengo estos proyectos y también vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro y no se terminan dando. Pero por ser algo así sobre su padre, por ser algo que también puede tener grandes repercusiones, si es que durante el evento se hacen anuncios, algo por el estilo, o se presentan cosas, no sé, pues igual puede haber un esfuerzo extra y terminamos viviendo esa función.
Sí, vaya, la figura Santo ha sido internacional. Por ejemplo, en Japón, la máscara del Santo se reconoce un instante, hay mucha gente que reconoce el Santo. Y por aquí, por España, por aquí, por Europa, creo que ha habido incluso hasta exposiciones sobre el Santo. Y sí, la verdad que una figura internacional. Hay gente que dice, no, en Estados Unidos fue más relevante, por ejemplo, Mil Máscaras que el Santo, pero así el Santo sigue siendo un referente en todo el mundo. Y sí, sigue estando ahí para mucha gente como esa figura de la lucha libre y del pro wrestling. Y la verdad que sí, muy, muy contento de si se llega a dar este show y seguiremos atentos con ello. Pasamos ahora al bloque de empresas independientes y toca hablar de esta empresa, una de nuestras empresas favoritas, Lucha Meme. ¿Qué tiene de Lucha Meme, Walter?
La empresa favorita de Fede también, hay que mencionarlo.
De Fede.
Sí, sí. Y de Lucha Memes hay bastante que comentar, de hecho, porque primero que tuvimos este evento de Chairo 10, que también fue el aniversario 2 de Lucha Libre MDA, y esto fue el 28 de abril de 2017 en la Arena Naucalpan, que les estaba comentando que era un evento que me llamaba la atención. Y efectivamente, por lo que terminé viendo en videos aficionados y highlights, terminó siendo un muy buen evento porque tuvimos luchas como los Kamikazes del Aire derrotando a Baby Star, Dragonfly y Galactar. También hubo una lucha entre Titán y Rey Horus que nada más vi highlights, pero por lo que pude ver se veía como que una lucha en la cual vimos a Titán más suelto, un Titán más diferente, digo, por esto de estar luchando entre el público, hacer spots, esto es como sentar a Rey Horus en una silla, correr desde lejos y lanzarse una dropkick, o sea, se le veía más suelto y se terminó ganando a Rey Horus. Y una lucha que la recomiendo bastante, que la pueden conseguir en buena calidad en YouTube, que es entre Negro Navarro y Saber Jr., que terminó ganando Negro Navarro. Y la lucha se sintió muy buena, sobre todo porque cómo la trabajaron, estilo Arbaz de lona, guiño guiño, y estilo así de llaveo y demás, pero el llaveo que estaban haciendo tenía sentido, y además me gustaba mucho la historia de que Negro Navarro iba muy de a medias con Saber Jr., pero cuando Saber Jr. lograba zafarse una llave o lograba hacerle algo a Negro Navarro, él respondía como que, wow, o sea, este tipo de hecho es muy bueno, bueno, entonces vamos a sacar toda la casta, y terminó derrotando entonces a Saber Jr., como que, bueno, tú podrás hacer todo lo bueno que tú quieras, pero yo sigo siendo el negro navarro, así que por esa parte me gustó bastante. Hubo una lucha de Black Terrier en contra de Rush, que terminó, por supuesto, ganando Black Terrier por descalificación, pero fuera de eso no creo que la lucha haya sido mayor cosa, yo esperaba más, fue una lucha simplemente de darse duro alrededor del ring y demás, pero no fue tanto como sí lo fue la lucha estelar entre L.A. Park y Super Mega, que esa sí se vio muy brutal, y el público estaba, por lo que vi, esto fue en highlights, muy muy metido, así que sí, o sea, esta lucha, ojalá que hubiese más de ellas, pero es que lo que he encontrado es eso, puro highlights, pero sí, esto es un evento que recomiendo si pueden encontrar por allí algo sobre el evento, digo, de material audiovisual. Además de eso, también que realizaron un evento en la Arena Coliseo de Monterrey con MDA, Lucha Memes, y aquí en la cartelera también sufrió lo mismo, no hay tanto material disponible. Qué lástima con la lucha libre mexicana que pasa esto tanto. Pero les puedo comentar unas luchas que llamaron la atención. Ahí estuvo Hijo de L.A. Park derrotando a Galatar. También Ángel de Oro enfrentó a Rey Horus y le ganó a Ángel de Oro. Así que Rey Horus no pudo contra los del Consejo Mundial de Lucha Libre. También hubo Caifán contra de Rey Escorpión. Y Rey Escorpión fue descalificado en contra de Caifán. Dragon Lee derrotó a String Tiger. Y con eso, si no me equivoco, pone la balanza 2-0 a favor de Dragon Lee, porque ya se habían enfrentado antes. Y también tuvimos Octagón en contra de Fuerza Guerrera, esa lucha clásica que está repetidísima hasta el infinito, que aquí la ganó Octagón por descalificación. También hubo una lucha en jaula, que sí se dio a la lucha en jaula, y sobre todo se dio como lucha semifinal, lo cual es de aplaudirse, porque suelen tener estos problemas ahí por la instalación de jaulas en arenas como la Arena Coliseo de Monterrey, que fue entre Rush y Masada, que esta por desgracia no la pude ver, pero esta creo que sí está disponible allí para verla completa, no estoy seguro, pero por lo que se ha descrito fue una lucha que, como se podía esperar, una lucha sangrienta, una lucha fuerte entre ambos, y también que la ganó Rush para no dejar sin resultado, y también la lucha universal de XWWE, que fue entre L.A. Park y Último Guerrero, y fue una victoria contundente de L.A. Park sobre Último Guerrero, así zafándose de los movimientos grandes Último Guerrero, de un foul incluso, y ya terminó ahí con Park sorprendiéndolo con casita, así que ahí tienen ese evento. Y algo muy rápido que comentarles, porque no quiero esperar para que hagamos previa en el siguiente programa, y es que ya se anunció que para el 4 de junio de 2017 MDA y Lucha Memes y Consejo Mundial de Lucha Libre van a hacer una función en honor a Último Dragón en la Arena Puebla, y ya anunciaron la primera lucha, que va a ser entre Hechicero y Jeff Cobb, es decir, Matanza, así que qué bien suena esa lucha, Gin, dime que no te suena bien esa lucha.
Sí, la verdad que pinta bastante bien, todo lo que tenga que ver Hechicero me gusta bastante, y Jeff Cobb, vaya, es una máquina. Y sí, yo creo que pinta muy interesante que puede salir de eso. No quiero cerrar Lucha Meme, no quiero cerrar el bloque de Lucha Meme sin comentarte, porque esto sí, digo, ha comentado muchas cosas, pero sí vi la lucha de Navarro contra Zack, está disponible en YouTube. Me gustó muchísimo, me gustó mucho cómo trabajaba Navarro, y sobre todo creo que la gente no le da crédito suficiente a Zack Sabre. Creo que tuvo una época en la que todo el mundo estaba, no, me encanta Zack Sabre, y de pronto decayó el interés en él, pero sigue siendo el mismo luchador, sigue siendo alguien que no, está muy coreografiado, simplemente trabaja, tiene su manera de trabajar, tiene su estilo, y sabe muy bien cómo combinar, y este año me parece que está desarrollándose un poco más, está mostrando otra faceta, se está mostrando más inteligente. Y aquí con Navarro pudimos ver, vaya, un auténtico combate de esto de que a mí me encanta. Y sí, queda por mi parte, queda recomendado, creo que por la tuya también, ¿no, Walt?
Sí, sí, sobre todo porque lo vi y me pareció, como ya te dije, muy buena la historia de esto de Saber zafándose de las llaves de Navarro, así demostrando, bueno, mira, yo soy Saber Jr., soy muy bueno, como que no me subestime. y la barba como que, ah, no te subestimo, bueno, no te preocupes, va, y viene y lo termina sometiendo. Es como que es una historia que funcionó bastante. Y además que se sintió una lucha así clásica, digo clásica en el sentido así muy de Mocho Cota en contra de Negro Casas, de no se siente que es una coreografía, se siente que de verdad están haciendo una pelea de grappling, están zafándose así tal cual y claro, tienen estos momentos de respeto en los cuales se alejan, como que, ah, okay, bueno, ahí retándose con la mirada y demás, así que sí, recomendadísima y no sería la única de esa Saber Junior en México, pero ya eso cuando hablemos de The Crash.
Sí, porque ahora toca Chilanga Más. ¿Qué nos puedes comentar sobre Chilanga?
De Chilanga Más tuvimos su evento de cuarto aniversario, esto fue el 23 de abril de 2017 en el Coliseo Coacalco, que sufrió algunos cambios en su cartelera, pero sufrió unos cambios en su cartelera para bien. Y les voy a explicar, porque tuvimos luchas como, por ejemplo, Niño de Cobre, que ahora se cambia el nombre, se vuelve Cobre, derrotando a los hermanos Calavera, a Diablo Jr., a Immortal y a Nova Sonic, en una lucha aérea al asado al inicio que estuvo muy buena. Esto lo sé todo, es por highlights que he logrado ver, lamentablemente. Hubo una lucha que se transmitió, que se transmitió en internet, ya les comento. Hubo una lucha de Flystar derrotando a Shiryu Drago, Maldito Junior, Caifán III y Terremoto Negro. También hubo una lucha entre Centurión, Dragonfly e Impulso en contra de Loquillo, Mr. Leo y Próximo, en la cual la gente arrojó dinero. Una lucha que, por lo que pude ver, estuvo también bastante buena y hubo un reemplazo de Dave Christ, que no pudo ir, y lo reemplazó Bestia 666 y cayó derrotado en contra de Aeroboy, por lo que pude ver, ya digo que fue una lucha que, en comparación a las anteriores, esta se sintió con mejor ejecución y demás, estuvo también el público más metido, por ser quienes eran. Y esta lucha que sí está en internet en buena calidad, disponible en el canal de Más Lucha TV, un saludo a los amigos de ese canal, que fue una ruleta de la muerte entre Solar Primero, Platino, Macabre, los hermanos Trauma, Black Terry y Mr. Maldito, y aquí se parecía que iba a perder, al menos muchos tenían el pronóstico, de que iba a perder la cabellera Macabre, pero terminó perdiendo la máscara de Platino, y esto fue al final que Trauma Segundo le quitó la máscara, lo derrotó. Y la lucha, lo que pude ver, porque no la vi algo accidentada, me pareció que estuvo bien, pero los últimos momentos que llego me parecieron que estuvieron bien por Trauma Segundo desenvolviéndose un poco más, Platino también mostrándose más aguerrido y etcétera, pero el problema es que estaban cansados, entonces no se sintió muy fluido esos momentos finales, pero igual el dramatismo pudo haber ayudado. Pero sí, Platino al final terminó quitándose la máscara, dijo llamarse Oscar René Castillo Castellanos, de 39 años de edad, 18 como luchador y de Tijuana. La lucha fue muy sangrienta, por cierto. También una lucha entre Hanson y Ray Rowe, o sea, War Machine en contra de String Tiger y Ray Phoenix, que ahí es cuando tú empiezas a ver los cambios en la cartelera, que terminó siendo muy buena. O sea, nada más pude ver highlights, pero con los highlights me basta para decir, mira, esta lucha estuvo increíble. O sea, ¿cómo te explico? Cosas como, por ejemplo, el público, imagínate el público de Coacalco reaccionando a Hanson quitándose a por encima a String Tiger y Ray Phoenix y luego lanzándose en tope suicida, porque la gente ve a Hanson haciendo un tope suicida y se queda loca, ¿me entiendes? O a String Tiger haciéndole una German suplex a Hanson, también la gente se sorprendió bastante. Así que nada, muy buena la lucha que la terminó ganando War Machine, arrojaron dinero el público. Y la lucha estelar que fue extrema entre Miedo Extremo, Masada y Wotan. Y créeme cuando digo que fue muy extremo, hubo una lluvia de sillas incluso hacia el ring que la gente las arrojó. Y también las críticas dicen que fue una lucha muy buena, yo nada más he visto highlights y me basta que sí, parece que fue una lucha bastante entretenida. Y la victoria fue para Miedo Extremo, que derrotó a Masada además, así que ahí está, el cuarto aniversario de Chilanga Más, que no defraudó, más bien creo que cumplió con creces. Y también, quiero comentarles muy rápido, porque de esto hay información y más videos disponibles en internet, pero no pude verlos, no pude ver las luchas. Los videos son cortesía de Lucha Blog, por cierto que le mandamos un saludo, que he hablado con él en alguna ocasión, que fue un evento de Chilanga Más en Estados Unidos, el primero de Chilanga Más en ese país, fue en Chicago, en Illinois, y a luchas que les pueden llamar la atención, pues hubo una lucha entre Silueta y Chica Tormenta. Chica Tormenta les puede llamar la atención porque hizo tryout en el Performance Center de WWE, Silueta, una veterana del Consejo Mundial de Lucha Libre. También estuvo participando ahí Latin Dragon, Flystar, y la lucha estelar que fue entre Aero Boy y Mojo McQueen, que cayeron derrotados ante los hermanos Traumas, así que también ahí tienen esa recomendación. No les hago tanto énfasis en esa excursión de Chilanga más, pero sí bastante de el cuarto aniversario.
Ahí queda un buen evento, el cuarto aniversario de Chilanga más, y seguiremos comentando más de Chilanga en próxima edición de Arras de Lona. Ahora es el turno de comentar algo sobre DTU, Walter.
De DTU, yo a veces me entristece darles información de DTU porque yo sé que les voy a dar esta información, pero luego va a ser difícil conseguir los resultados, conseguir las luchas, porque es muy difícil conseguir información sobre DTU. Pero, y las luchas, los videos ni se diga, hay gente como Hormiga, que no habíamos visto una lucha de él sino hasta el año pasado, así que se imaginarán. Pero les puedo recomendar dos eventos que están anunciando. Uno es Supremacía, que esto va a ser en la arena Actopan, en Actopan Hidalgo, y va a tener la presencia de gente de talla internacional como Desmond Xavier y Trey Miguel de Estados Unidos, y Jason Kay también. Aquí un repaso muy rápido, les digo, va a haber una lucha clásica entre De Luto Cuarto y De Luto Junior en contra de Paranoico y Camuflaje. También Jason Kay va a enfrentar a Moria, a Loquillo y a Pesadilla. También va a haber una lucha entre Desmond Xavier y Trey Miguel en contra de Drastic Boy y Cobre, que antes era Niño de Cobre. Y la lucha estelar, que va a ser una lucha estelar extrema, entre Halloween, Jovet y Corsario Negro Jr. en contra de Miedo Extremo, Cíclope y Crazy King, es decir, los macizos, así que ahí están. También van a haber luchas de minis de DTU Kids, quiero decir. Y aparte de eso va a haber una secuela de Supremacía, que va a ser Supremacía Internacional. Esto va a ser en Aguascalientes, en el Salón Rocío, el 1 de junio. Y esta cartelera va a variar un poco, les comento de nuevo muy rápido. Vamos a tener a Cayo Boy Z y Malandro en contra de Dynacus y Discovery. También una lucha de Nexo de DTU, de parejas. Van a estar los Nerds, Kevin y Jimmy, en contra de Camuflaje y Loquillo, en contra de Águila de Guerra y Orcus. También Trey Miguel va a enfrentar a Moria, a Cobre, Serpéntico, a Flyer Boy, a Destello, a Pardus y Crazy Boy, en una lucha de múltiples participantes de estilo alto impacto. También una lucha extrema de DTU entre los macizos Miedo Extremo, Cíclope y Crazy King en contra de Obed, Dr. Polus Jr. y String. Y también la lucha estelar, vamos a tener a Desmond Xavier y Pesadilla en contra de Jason Kate y Drastic Boy en contra de Vengador y Castigador. Así que ahí está, DTU entonces presentando más elementos internacionales en sus carteleras, no solamente gente de Japón que ya han presentado antes, y esperemos que yo pueda traerles más información cuando nos toque la próxima edición de Lucha Libre.
Pues hasta ahí queda toda la información que tenemos sobre DTU. ¿Y qué novedad nos trae sobre The Crash, Walter?
Sobre The Crash, pues les habíamos comentado del evento que se celebró el 5 de mayo, el Día de la Independencia en Tijuana, y un evento que recomiendo también. Esto lo pueden conseguir muy fácilmente, las luchas en YouTube con The Crash, no hay tantos problemas en cuanto a esto. Y primero, las luchas bajas están disponibles en YouTube por videos aficionados. Tuvimos un encuentro entre Douglas James, Oráculo y Serpéntico, que derrotaron a Black Danger, Jonathan y Último Maldito. Arcángel Divino, Astroluz y Black Boy derrotaron a Diamante, Famous B y Látigo. También vimos a Garza Jr., Jack Evans y Último Ninja derrotando a Bestia 666, Hijo del Pirata Morgan y Jeff Cott. Que aquí se estaba corriendo esto de que Jack Evans había salido lesionado del evento y demás, pero afortunadamente él volvió a la arena ya para terminar de ver el show, así que está en buenas condiciones. Pasó un susto durante el encuentro, pero no pasó a mayores. Y aquí, estas tres últimas luchas se las recomiendo bastante. Las pueden conseguir, esta que les voy a comentar, en el canal oficial de The Crash, que ahora está grabando sus luchas en 4K, en tremenda calidad. El problema con estas luchas, y que es también algo bueno de cómo lo graban, es que quien las está grabando es un camarógrafo, pero está grabando con una cámara sujetada por un monopié, una cámara móvil. Entonces, esa es la única cámara que tienen, y de repente hace acercamientos y se aleja y se mueve alrededor del ring. O sea, Es un estilo único, lo admito, me parece que está excelente, pero a su vez creo que deberían hacer más como PWG de repente, que tienen una hard camera, tienen una cámara central que donde puedes ver todo el ring, y cuando tienen que hacer acercamientos o algo por el estilo, utilizan la cámara móvil. Creo que debería usar eso, porque mucha gente les estaba comentando eso en comentarios ahí en YouTube. Pero sí, para propósito de eso, me parece que estuvo muy bien. Y también les comento esta lucha, ya yendo a la acción, que vimos a Flip Gordon y Ricochet derrotando a Mr. 450 y Sammy Guevara. La lucha estuvo muy buena. Muchos estaban comentando que podía ser una lucha de estilo... candidata a la mejor del año. No creo que sea así, porque creo que es una lucha típica, porque yo he visto mejores así. Pero estuvo muy buena, la recomiendo. Ricochet está muy, muy over. También vimos una lucha entre Daga y Saber Jr. Está en el canal de YouTube de The Crash. Esta lucha fue muy buena. O sea, la de Negro Navarro tuvo su estilo, porque ya comenté de cómo Negro Navarro estaba apreciando a Saber Jr. Pero en la lucha con Daga fue más por la parte de Daga mostrándose como el fuerte, el agresivo. Incluso aquí utilizaron mucho más las cuerdas que estaban... No las utilizaron como parte esencial de la lucha, eso hay que aclararlo, pero lo utilizaron más que en el combate con Negro Navarro, quiero decir. Pero aún así mantuvieron esa esencia de Ras de Lona y se sintió muy buena. Cada llave y cada cosa que hicieron en el evento tuvo un sentido, por lo que ya les comento. Y la victoria se la terminó llevando Daga, que es una victoria que además se vendió con la idea de que Daga consigue la victoria, pero fue así como una victoria demasiado ruda, que al final Xavier Jr. se logra poner de pie, pero Daga está sucumbido ahí en la lona pensando, wow, o sea, todo lo que tuve que hacer para ganarle a este tipo. Así que quedó muy bien eso. Hubo una promesa de revancha en el futuro. Arrojaron dinero al ring también. Y la lucha estelar, que yo no sé por qué no se pusieron aquí en juego los campeonatos de parejas de The Crash, debe ser porque siguen en WWE ahí con los Hardys, pero fue entre Penta, el Cero Miedo y The King, Rey Fénix, Fénix el Rey, como quieran llamarle, en contra de los Young Bucks. Y esta lucha, te digo, fue muy buena, se sintió una lucha bastante buena, mejor me parece que la de Ricochet y Mr. 450, Sammy Guevara, Flip Gordon. En todo caso, cosas que no me gustaron de la lucha es que... fue, ¿cómo decirlo? Se sintió una lucha de los Young Bucks, que no es malo, pero se dejaron contagiar allí por esto de jugar con el público, de estar haciendo esto, de vamos a hacer que la gente haga ruido y demás. Yo digo, bueno, o sea, eso no era necesario, porque si te ponías a ver la lucha de War Machine en Chilangamas, ellos lo más que llegaron a hacer para meter al público fue, según lo que yo vi en los highlights, quiero decir, es que Hanson, al momento de dar unos machetazos al pecho a String Tiger, gritó para que el público gritara y empezó a darle para que la gente contara. Y eso fue lo más que hicieron. Se concentraron en hacer la acción y que la gente se metiera según ellos hacían algo en el ring. Aquí creo que se esforzaron en eso, para que la gente no se quedara callada. Y yo digo, bueno, son los Young Bucks y los Lucha Brothers. No hay que esforzarse tanto. Pero sí, la lucha estuvo muy buena, la recomiendo, sobre todo porque ahora The Crash está experimentando con esto en su canal de YouTube. Traten de dejarle sugerencias, traten de darle like, como sea, así para que ellos sientan que se está apreciando este esfuerzo de ellos, y a ver si tenemos finalmente un programa estilo, digamos, WCPW, ¿no? Estilo Red Pro, que también hace estos programas. Progress, no sé si también hará algo parecido en YouTube, así online, que The Crash sea pionero en esto en México. Y también comentarles muy rápido que se ha anunciado la cartelera de The Crash para su función este 30 de mayo en la Arena Querétaro. Y luchas muy rápidas que comentarles así importantes es que vamos a tener a Flamita en contra de Rey Horus y Séptimo Dragón. Rey Horus, recordad que se convirtió en retador el campeonato crucero de Flamita, así que ahí está también, puede enfrentarlo. Garza Jr., Jack Evans y Willie Mack van a enfrentar a Black Taurus, a Laredo Kid y Super Crazy. Y Daga, Penta el Cero Miedo y Rey Mysterio Jr., es decir, la Rebelión, van a enfrentar a la familia de Tijuana, Bestia 666 y Damián 666 y Nicho el Millonario. Esto va a ser en la Arena Querétaro, ya digo, el 30 de mayo. Así que ahí está. The Crash dejando buena cara en Tijuana y ya expandiéndose por toda la República Mexicana, como ya dije, allí con su primera función en Querétaro.
Buenas noticias para The Crash. Voy a comentar, porque esto no lo hemos hablado anteriormente, pero sí, resulta que compartimos bastantes opiniones, bastantes sensaciones sobre ese show de 5 de mayo. Por ejemplo, el tema de la cámara. Sí, yo precisamente cuando estaba viendo, estaba pensando, lo bien que quedaría aquí, incluso no poner una cámara móvil, sino dejarlo sobre todo con la hard camera, con una cámara estática desde arriba, en la que se pudiera bien enfocado todo esto, que puede que hubiera algunos momentos que no, que quizás se perdiera, ya no, tampoco hay que hacer mucho más ajuste en la cámara para no perder el plano, pero por ejemplo, empresas como New Japan, cuando quieren ahorrar dinero y hacen shows así en gimnasio y en temas así, ponen simplemente la hard camera y dejan y ahí graban toda la acción en el ring y todo lo que pase y ya está.
Es que tú sabes que
yo creo que eso sería una buena acción.
Sí tenían eso antes. Lo que pasa es que quien era como el canal no oficial de YouTube de The Crash era otro canal que se llamaba Videos Luchas 3000, algo así. Y ellos usaban una hard camera y tenía buena calidad. Pero aquí, como tenían esta cámara en 4K, que era de una calidad tremenda, y tenían esto, sí, bueno, sí, sí, vamos a grabarlo de cerca, lo utilizaron. Y yo, o sea, me pareció excelente y se veía brutal y era algo sí, que sí, lo sí, hace se distinguir. Ve muy bien. Pero, o sea, no quedaba bien en algunos momentos. O sea,
sí,
podías combinar ambas y terminabas teniendo algo muy bueno para tu propio canal de YouTube.
Sí, la verdad que veo lo que me dice y sí, de hecho me gusta que se vea así, da ese toque distintivo. Una empresa de pro wrestling, de lucha libre, no solamente demuestra las diferencias en cuanto al ring, en cuanto a lo que puede ofrecer el ring, sino también en cuanto a su producción. Estos son uno de esos detalles. Obviamente la cámara 4K, esta calidad, pues cuesta en torno a $6,000 americanos. Así que normal que solamente tengan una que solamente y que quieran exprimirla con planos cercanos, así que por eso lo entiendo. Y va, bueno, espero que vayan mejorando estos detallitos, que sí, que lo notaba como tú, esos momentos en los que dices, va, bueno, no se ve tan bien aquí, y yo creo que con la experiencia empezarán a pulir esos detalles. Sobre los combates, sí, me pareció mucho mejor el de, al menos de lo que hay en YouTube, me pareció mejor el combate de los Young Bucks contra los Lucha Brothers, me pareció más trabajado. Me pareció que ambos equipos tienen esa tónica el uno con el otro, que ya han aprendido, ya se saben manejar. Quizás sí me sobró un poco de los Young Bucks con el público. Bueno, son las típicas entre los Young Bucks. Sí, me pareció en completo mejor lucha que ese combate por equipo de Ricochet y Flick Gordon contra Sammy Guevara en 450 en general. Bueno, buen evento, y lo que hay, ya digo, pueden ir a verlo en YouTube, está en muy buena calidad, está es muy divertido, y sí, vaya, por ahora The Crash está de manera fenomenal, está subiendo, está teniendo ese buen momento, un momento muy dulce, ¿no crees, Walter?
Sí, claro, o sea, es que The Crash en estos momentos es la empresa en ascenso, y lo que yo quisiera es lo que comenté mientras cerraba mi intervención, es que The Crash debería buscar ser pionera, y bueno, si vamos a hacer algo en YouTube, vamos a hacerlo bien, vamos a hacerle un programa ahí, digamos un programa semanal, mostramos dos luchas del último evento que hicimos, mostramos entrevistas exclusivas, mostramos esto, porque tienen el recurso para hacer eso, tienen el recurso y tienen la gente, porque yo sé de gente que de repente que trabajan en The Crash y son gente que se dedica a la parte de diseño gráfico y han buscado gente así. Yo he visto las solicitudes de trabajo en The Crash en su página oficial, así que tienen ese material. Yo digo, empiecen ya a explotarlo porque seguramente pueden ser incluso populares no solamente en México, sino que pueden ser populares alrededor del mundo. Ya te digo, o sea, es que los ejemplos que utilicé más reciente, WCPW y Red Pro, son empresas que están radicadas en Inglaterra, pero ellas se saben vender de cara al público y son, pues, sin frontera. Porque ya ves que tú y yo las podemos ver, estamos en España y Venezuela, pero no tenemos problemas en seguirlas. Así que, sí, The Crash, quiero es eso, que traten de ser pioneros, traten de innovar, pero de momento, en cuanto a espectáculo, lo están haciendo bien, y a ver si siguen creciendo, entonces.
Yo creo que en el área de producción quizá puedan aprovechar un poco más estos acuerdos internacionales con esta gente de Impact, con esto de que Conan va allí a Estados Unidos y que pueda hacer algún scout que traiga a alguien así más de Estados Unidos que maneje más tema de cámara. Y sí, yo creo que no digo que en México esté mal, pero que alguien así más experimentado con sobre todo con esa visión a televisión, con esa ambición de poder realizar un producto televisivo, sí creo que podrían conseguir algo por ahí.
De hecho, y va, bueno, ¿sabes qué? Seguiremos habían comentando. Comentado sí. Allí, habían comentado, pero es que no sé si creerlo, y lo intenté buscar en videos de YouTube, pero no se distingue muy bien. Habían dicho que el que supuestamente estaba manejando esa cámara 4K era Jeremy Borash, pero no estoy muy seguro. Si es así, pues oye, mira, tiene sentido como que, bueno, Jeremy Borash fue y les prestó las cámaras, ¿no? Así que, hey, una espalda, una mano rasca la otra, mejor dicho, ¿no? Como que vamos, y ahí él fue Jeremy Borash y rascó la espalda de The Crash, a eso, por eso es que mencionaba la espalda. Así que, pues, si fue él, pues fino, pero no estoy seguro que haya sido él.
Aclaración rápida para quien no conozca a Jeremy Borash, presentador, comentarista de TNA Impact Wrestling durante muchos años. También ha tenido esas épocas de detrás de la cámara. Se maneja bien, trabajó con los hermanos Hardy en esos segmentos en Impact. Y sí, la verdad que no extrañaría. Ahora que me lo dices, me encajan muchas cosas. Seguiremos comentando sobre The Crash y sobre empresas independientes en el próximo programa de la Lucha Libre. Y llegamos al apartado de ustedes, el apartado de preguntas. Muchas gracias por las preguntas, tenemos bastante y mucho contenido del cual hablar. Tenemos una pregunta aquí, la primera del día, por parte de... Tenemos aquí nuestros conflictos internacionales. Bueno, no nuestros conflictos internacionales, porque no estamos de conflicto, estamos de recibimiento internacional para Michelle Bachelet de Chile. Mis presidenciales saludos a Ginny Walter. Y pasaba a decirle que son bienvenidos a venir a mi Chile cuando gusten y a realizar una pregunta. Muchas gracias por la proposición de antemano. ¿Sienten que la lucha libre mexicana en la actualidad ha involucionado? Lo digo porque siento que a nivel de espectáculo y calidad en ring, me parece que no solo no ha evolucionado a la par que la de Europa, la de Estados Unidos o la de Japón, sino que es peor que hace años atrás, el siglo pasado. No obstante, destacando que hay muchos buenos luchadores. Saludos y los espero en Chile. Muchas gracias por la oferta.
Muchas gracias.
Y va bueno, Walter, ¿qué tal te parece esta consideración que tiene nuestra amiga Michelle?
La presidenta, un saludo a la presidenta de Chile, supongo, de esto, pues no ha involucionado. Porque eso de que está peor que antes no creo que sea el caso. Porque si estuviese peor que antes, pues, no tendríamos estas alternativas que hemos comentado durante el programa de Full, o de The Crash, o de Chilanga Más, de Lucha Memes, estaríamos peor, primero. Además, tendríamos algunos conceptos diferentes en el Consejo Mundial de Lucha Libre y también en AAA. Así que, no ha involucionado. Pero sí es muy cierto, en México se ha pecado se han pecado de orgullosos, de decir, mira, o sea, México es México y nosotros no estamos hechos. Cuando todavía no han abierto los ojos y se han dado cuenta de que todavía hay muchas cosas por mejorar. Y creo que no por la parte de lucha, o sea, el trabajo en el ring no ha mejorado ni mucho menos, creo que está muy bien. Pero la parte de espectáculo, y no hablo de espectáculo de hacer segmentos, hacer historias tipo WWE. No, me refiero al espectáculo cómo se arma un show. O sea, esa parte creo que México no la ha terminado de entender. Y ya vemos, o sea, tienes el caso de, por ejemplo, se me ocurre una empresa X, Evol. Evol, ¿cómo nació? Evol de repente nace y hace cosas muy indies, pero ya ves, Evol está teniendo acuerdos con empresas importantes, hacen o hicieron su show fuera. También han presentado sus eventos en pay-per-view, no, pero en video on demand y así en internet hay pay-per-view. O sea, no están limitados a nada porque saben organizarse de forma muy básica para alcanzar otros lugares. Y así en otros lados. O sea, han entendido que el espectáculo, cómo se debe presentar. Y en México no se ha terminado de entender eso. O sea, no termina de entender AAA de repente que... Para dominar las redes sociales, estar bien ahí buscado en YouTube, tienes que ofrecer un contenido novedoso, un entendido Consejo Mundial de Lucha Libre, que no puedes seguir presentando luchas repetidas constantemente, la gente va a estar siempre viéndolos, tiene que ofrecerle cosas diferentes. Cosas como cuando celebraron esta función que fue en 2017, pero fue para recordar realidades del 2016, que fue un evento muy bueno. O sea, cosas así, cosas diferentes. O sea, pero no ha evolucionado. O sea, creo que es la parte de espectáculos que no ha evolucionado como debe de ser. Y por eso es que ahorita de repente en México llega The Crash y dice, no, bueno, vamos a subir nuestra lucha en 4K a YouTube. Y todos se quedamos que, ¿qué? ¿Una lucha 4K en YouTube? O sea, pero eso es imposible. Y tú dices, o sea, no, o sea, no debería sorprender por eso. O sea, sorpréndete el día que venga The Crash y diga, vamos a tener un programa en YouTube, vamos a hacer pay-per-views y vamos a tener en shows en Estados Unidos. O sea, porque eso ya es algo normal. O sea, ya es algo normal por una empresa independiente sustentable en otras partes del mundo. Y debería ser algo normal en México. Pero sí, sobre lo que dice Michelle Bachelet, no ha evolucionado porque no está peor que antes, pero no ha evolucionado a la misma velocidad que el resto.
Bueno, sí, vaya, me parece que has tocado todos los puntos que quería comentar. Subrayo totalmente tu opinión y le agradecemos aquí a la presidenta que haga acto de presencia y que sí nos haya dejado esta pregunta. Esperaremos más preguntas por parte de su figura durante próximas ediciones. Y la siguiente pregunta parte de México. De más presidente del mundo. Seguimos conociendo aquí política mundial.
Claro.
Arras de política mundial, ¿por qué no? Y aquí viene Adalberto del Frío desde México. Y tenía que hacerlo, ¿vale? Tenía que hacerlo, lo siento, tenía ganas de hacerlo. Y nos pregunta, ¿cuál es su opinión acerca de la historia del torneo de Cuatro Caminos?
del torneo de Cuatro Caminos. A ver, luego de que nos olvidamos de eso. Obviamente es, primero que es un recinto histórico, ¿ok? Y me sobre todo le tengo mucho respeto al torneo de Cuatro Caminos y cierta fascinación. Porque no solamente como recinto, sino que ya, uy, está ladrando mi perro afuera. No importa. Ajá. Lo que le tengo respeto, lo que me fascina es el hecho de que se vea Toreo de Cuatro Caminos como ya algo, como un concepto. Es decir, no se dice de UWA, no se dice esa zona en la que ellos luchan, no, sino que se habla Toreo de Cuatro Caminos ya todo el espectáculo en sí. O sea, no es un sinónimo de la empresa. Y de opinión, pues no tengo nada más que decir, que simplemente es una gran escenario, una gran empresa también como fue UWA, sobre todo porque fue esa alternativa y fue una alternativa grande en sus tiempos. O sea, tú podías ver cosas allí que no verías en ningún otro lado y veías combinaciones interesantísimas. Nada más comentar que el primer torneo para sacar los campeonatos de tríos de UWA, al menos creo que fueron los primeros campeonatos de tríos, creo que los ganaron los fantásticos, fue Blackman, Kato Kun Lee y Kung Fu. Y nada más en ese torneo de tríos había unos tríos increíbles. Entonces, tú de verdad te pones a pensar hoy en día y dices, wow, toda esta gente estaba compartiendo en una misma empresa en un mismo escenario. Así que, eso, lo que es una lástima que es muy difícil encontrar videos y luchas del torneo de Cuatro Caminos, pero es como recinto, como historia, me parece que es simplemente algo increíble y que debería apreciarse más, sobre todo hoy en día que tenemos más acceso a otras empresas, más acceso al pasado. Que digo, ya dije, sí, es difícil, pero cuando se encuentra es algo de lo cual uno debe apretarse allí, no dejarlo soltar, porque se tiene que apreciar.
Hay que dar respondida a la pregunta. Un saludo a Alberto. Y pasamos a la siguiente por parte de Antonio desde Nueva Jersey, desde Estados Unidos. Y nos dice, un saludo a los ingobernables de Arras de Lona, Ginny Walter. La combinación de Japón-México siempre ha sido la más prolífica en historia de wrestling profesional y ustedes son la viva confirmación de eso. Muchas gracias. No sabía si hacer esa pregunta en puro talk o lucha libre porque tiene relación con ambas temáticas, pero los dos pueden responderla, así que da lo mismo. Son mis dudas. Y son acerca de uno de los talentos más importantes surgidos en México en los últimos años. Me refiero a La Sombra, actual Andrade Cien Almas en NXT. ¿Cómo calificarían su carrera en New Japan? ¿Creen que estaba encaminado a ser el primer mexicano campeón IWGP peso pesado? Todos sabemos que ganó el campeonato intercontinental y que estaba muy bien valorado por la empresa. Incluso había rumores de molestia por parte de los directivos en New Japan cuando se enteraron sobre su firma con WWE. pero ¿habrían llegado al punto de darle el título máximo? Son dudas que quedaron inconclusas, pero que podrían responderse sin que este decida, si es que este decide dejar WWE debido al maltrato que está recibiendo. ¿Creen que sería mejor para su carrera irse de NXT, regresar al Consejo New Japan a tiempo completo y retomar el camino hacia el éxito que se vislumbraba para él? Muchas gracias por leer.
Uf, a ver, uy, ahí está ladrando otra vez mi perro. Está como está tocando la puerta. Porque son varias preguntas. Primero un saludo a Antonio. En New Jersey, mira, o sea, New Jersey nunca nos habían enviado preguntas de ahí, interesante. Pues, a ver, ¿cómo calificaría su carrera? Pues creo que, primero que fue un buen paso, sobre todo porque fue desde lo más bajo hasta lo más alto. Es decir, se le vio simplemente como un tipo ahí de relleno en Fantástica Manía. Luego fue participante, si mal no recuerdo, no sé si en algún Best of Super Junior, pero en torneos de Junior Heavyweight. Y luego participó en torneos ya de Heavyweight, ahí haciendo equipo con Naito y demás. Así que, obviamente fue subiendo de menos a más y es algo que se le reconoce. Pero no creo que estaba encaminado a ser el primer mexicano campeón a IWGP peso pesado. No, o sea, definitivamente no lo veía a ese nivel. No porque no lo fuese, porque me parece que es un tremendo luchador, es de mis favoritos, pero no creo que New Japan hubiera apretado el gatillo con él. Sobre todo porque, a diferencia, como dice Antonio, no lo veía encaminado a eso. Es decir, cuando consiguió el campeonato intercontinental fue como una especie de movida, de simplemente, bueno, vamos a darle el campeonato aquí a la sombra en México, luego lo devuelve, no pasa nada, tenemos esta relación, o sea, fue simplemente un acuerdo que se llegó ya, pero no lo veía a ese nivel para, bueno, a partir de aquí va a ir y va a retar por el IWGP peso pesado, porque en ese entonces no se veía el campeonato intercontinental como un paso para llegar al IWGP peso pesado. Y además que de todas maneras la sombra dentro de New Japan había un tiempo que no se había presentado luego del torneo ahí de parejas con Naito. Y luego de ahí estuvo ausente de New Japan y estaba teniendo así, digamos, promocionándose. Le dijimos que, mira, la sombra, la gran figura de México va a venir acá. Así que no lo veía encaminado a eso, ¿no? Y, a ver, con su futuro, yo no sé si sea lo mejor irse de NXT. Lo que pasa con NXT es que desde el inicio lo presentaron muy mal. Y yo siento que no importa lo que hagan con NXT a estas alturas, el daño que le hicieron es bastante grave. Tal vez ausentarse un tiempo en NXT y luego volver a televisión le podría servir bien. Pero no sé si sería lo mejor porque después de todo le está buscando el éxito en WWE. Y tiene todas las herramientas para triunfar allí porque me parece que es un gran talento. Y se está adaptando en NXT muy bien. De hecho, he visto luchas de él, he visto los eventos en los que él participa. Y se le ve cómodo, o sea, no se le ve fuera del lugar ni nada. Simplemente es que te da una mala impresión por la primera que tuviste de él, pero en su momento, cuando hizo el tour y demás, o sea, la gente lo aceptó excelente. Si le pusieran ganas, creo que le iría bien en NXT, pero de regresar, pues creo que está clarísimo que regresaría al Consejo Mundial de Lucha Libre, porque, digo, es la empresa a la cual él es fiel, no es algo así, un caso estilo místico, estilo carístico actualmente, que se fue y quedó en malos términos, no. Y llegaría a New Japan es por la alianza con el Consejo Mundial, así que no creo eso de que de repente vaya y se vaya a otra empresa, no, yo sí se va, volvería al Consejo Mundial de Lucha Libre y no tendría que sentir vergüenza en absoluto, porque ya te digo que por haber estado en WWE y por ser quien es y por haber ganado esa experiencia en el Performance Center, seguramente todo el mundo lo va a querer, pero no me voy a arriesgar a decir no, vete de NXT, porque después de todo estaba buscando un sueño. Pero sí, es que me molesta cómo lo presentaron desde un inicio, pero hay demasiadas preguntas creo que contesté, así que vamos a cerrar aquí. Si tú tienes algo que agregar, Gui.
Brevemente, porque por mi parte me toca, intentaré responder brevemente. Encaminado a ser el primer mexicano en ganar el título IWGP peso pesado, si le habrían dado el título máximo, no. Tú has comentado bien, Walter, cómo ha ido cogiendo importancia, pasando desde, yo me acuerdo, empezar en 2008 viendo New Japan, precisamente, Bejo Super Junior, de apoyar a Sombra y que Sombra cayera. Y sí, ha sido interesante verlo a lo largo de los años, sobre todo esa etapa loca con el campeonato intercontinental, pero para ganar el título IWGP peso pesado tienes que tener algo más. Tienes que conseguir vender todas esas arenas, tienes que ser una figura que esté siempre ahí, tienes que ser una figura de la cual siempre anteponga New Japan lo primero. Y básicamente, iba a decir la Andrade la Sombra, estaba más enfocado en México, estaba más enfocado en su casa. No, la decisión correcta, y no hubiese sido la decisión correcta, no porque no tenga talento, no me entiendas, sino porque no tenía eso, que es vender todo lo posible en Japón y ser una gran figura de referencia en la empresa, que eso implica quedarte tiempo ahí, que luego me dicen, no, AJ Styles, bueno, sí, pero AJ Styles tenía un renombre mundial, y AJ Styles es que consiguió cojar, y AJ Styles...
O sea, AJ Styles, además, él se comprometió de, no, o sea, yo firmo con New Japan y me quedo en New Japan, y iba a estar ahí sí, siempre exacto, que lo también. Necesitaran. En cambio, la Sombra, no, la Sombra tenía que cumplir un calendario con el Consejo Mundial.
Con el Consejo. Y el Consejo estaba por encima de New Japan. Era luchador del Consejo y no era luchador de New Japan. Sobre volver, sí, lo ha dicho Walter. Yo no creo que su paso por WWE esté siendo malo. Creo que no le están sacando provecho, pero no creo que esté siendo malo porque está desarrollándose, está sabiendo evolucionar. Y no veo que salga de la empresa, pero en el caso de que vaya así WWE con... cometiera el error de dejarlo ir, regresaría al Consejo sin ninguna duda. Y con esto creo que ya hemos contestado la pregunta de nuestro amigo Antonio y pasamos a la última pregunta del día, si te parece bien, Walter. Por parte de Sadhu, Sadhu es un tipo de monje indio, hecho de la procedencia de Calcuta, India. Tenemos aquí preguntas de todas partes del mundo, a ras de lona lucha libre internacional prácticamente, y la pregunta empieza tal que así: ¿por qué luchadores tan notables como Hechicero o Guerrero Maya Jr. no escalan al main event de una vez en el Consejo? En el caso del primero tiene un tipo con excelente presencia física, además de ser el mejor, además de ser el que mejor se expresa en los micrófonos, con un talento de ring que lo sitúa entre los tops de México. En el caso de Guerrero Maya Jr. tenemos un luchador elegante con una estampa tradicional que incluso recuerda al bello estilo de Chito, el hijo del santo. ¿Tan estricto es el consejo en el tema de que no son formados en su escuela o que no son familiares de X luchador o directivo?
Uf, a ver, primero un saludo a Sadhu de la India. Yo estoy esperando, o sea, nos escriben figuras religiosas y también presidentes. Entonces, yo... estoy sacando la conclusión que en la próxima edición tendremos una pregunta del Papa Francisco, que es ambas cosas, ¿no? A ver, de esto...
Joder.
¿Te imaginas? De esto... ¿cómo explicarlo? Porque es una pregunta que mucha gente se hace y es normal. A ver, simplemente... tiene peso, sí, el tema de que son formados en su escuela o de que sean familiares de alguien. Tiene su peso por la parte de tradición y demás, pero tiene también es el peso la parte de que el Consejo Mundial de Lucha Libre vela es por la veteranía. Y me podrán decir que Hechicero es veterano y demás, sí, lo entiendo, pero no es veterano nivel Volador Junior, no es un veterano nivel, digamos, Último Guerrero, que tiene más experiencia, sobre todo Último Guerrero, Atlantis, ¿me entiendes? O sea, ese espacio de los veteranos ocupando puestos estelares en México es algo muy común. Y otros aspectos que se pueden comentar, como es el hecho de que el main event en el Consejo Mundial de Lucha Libre, mucha gente lo ve como estático. No es necesariamente estático, porque si te pones a ver, la cartelera se va moviendo y ves de repente, en diciembre teníamos a Valiente siendo cabeza de cartel, pero hoy en día estábamos atendiendo hace unas semanas, hace unos meses, a Diamante Azul y Pierrot. Ahora estamos teniendo a los Ingobernables al completo, pero antes de eso estábamos teniendo a Solo Volador Junior, o sea, la máscara por sí misma, o sea, hay movimiento allí. Máximo, sí, también tiene sus etapas durante el año, que es ahí también cabeza de cartel. Y también la parte de la filosofía de que para el Consejo Mundial de Lucha Libre, no, y para México en general, no valen tanto esos los campeonatos como decir, hey, eres la cara de la empresa, porque de repente la gente dirá, o sea, ¿por qué no le dan el campeonato mundial peso pesado a Rush? Pues bueno, porque Rose es una estrella y no necesita el campeonato. O sea, el campeonato no te dice eres la cara de la empresa en México. En AAA se maneja de esa otra forma de que sí, mira, este campeonato tiene peso y eres alguien importante porque tienes el campeonato. Pero aún así, ellos pueden tener el campeonato, pero pueden tener a alguien que es la gran figura sin tener el campeonato, como Psycho Clown. Así que primero es eso. Cómo ellos lo ven, el hecho de qué significa estar en lo más alto, el hecho de que valoran la tradición y valoran la veteranía, y el hecho de que tan sencillo como que Hechicero y Guerrero Maya Jr., siento que también los ven como la atracción, como que bueno, ustedes son la atracción de la media cartelera, porque la gente viene a ver a los Ingobernables, vienen a ver a Rush, vienen a ver a Volador Jr., y vienen a ver sus inventos locos, como por ejemplo Pierrot en contra de Diamante Azul. Así que hay mucho por donde verlo, Sadud, pero en todo caso, para no hacerte sentir mal y decir como que, ah, mira, o sea, nunca van a tener un push, no, porque Guerrero Maya Jr. ha tenido sus push por allí, ha ganado campeonatos, y no por nada le dieron el personaje de Guerrero Maya Jr., o sea, le dieron ese personaje porque ya había habido un Guerrero Maya en el Consejo Mundial de Lucha Libre, que es Black Terry, y Hechicero, por su parte, también ha recibido su push, fue coronado campeón nacional, era mundial histórico en NWA, peso semicompleto, sí, peso semicompleto, si no me equivoco, y en 3 días estaba encabezando 3 carteleras, mira, encabezó una cartelera en Fantástica Manía en Japón, luego en Lucha Memes, y luego en una función en la Arena México, así que imagínate, o sea, no es como que si Hechicero le está yendo mal, simplemente pues no es considerado un Volador Junior, no es considerado un Rush, pero no creo que tenga nada de malo no serlo. Simplemente es eso, es como el Consejo Mundial lo ve, es un tema complicado, es la visión clásica, por algo le dicen la seria y estable, y sobre todo estable.
Muchas gracias por esa última pregunta, y bueno, recordamos que nos pueden seguir mandando, de hecho insistimos en que nos sigan mandando más preguntas, tanto a Lucha Libre como a Puro Talk, los pasamos siempre muy bien, y hoy no ha sido una excepción. Terminamos el programa de hoy, lo hemos pasado fantástico, lo hemos pasado muy bien hablando de México, ahora entra el tema, y bueno, entonces nos volvemos a ver dentro de 2 semanas con lo mejor de México, comentando todas las novedades y la actualidad, ¿no, Walter?
Sí, bastantes cosas que se vienen, ya estábamos haciendo previas de eventos, y de verdad muchos temas que nos dejó la lucha libre mexicana esta semana, o estas 2 semanas que tuvimos de ausencia, y ya saben, la próxima semana vuelve Puro Talk, y luego de eso la próxima semana vuelve Lucha Libre, así que tenemos calendario ya establecido, ya chévere, para que ustedes manden sus preguntas y disfruten aquí toda esta charla que tenemos Gin y yo, y nada, la próxima semana tendremos Puro Talk con información de Japón. Pero dentro de 2 semanas vamos a seguir trayéndoles lo más reciente del mundo de la lucha libre mexicana, que créanme, no es poco, y créanme también que nos las vamos a pasar muy bien. A todos, un abrazo y gracias por su atención.
Y recordamos que pueden seguir escuchando el resto del programa de Ratelona. Tenemos el Inbox el próximo miércoles con Capo y con Carlos. Los sábados directos con YouTube con Alessandro y el resto de gente. Y precisamente este próximo fin de semana tendremos este show Backlash de WWE, así que Ratelona está ocupado. Muchas gracias por esa escucha en iVoox. Recordamos que podéis seguir apoyándonos en Patreon, que podéis suscribiros a YouTube y podéis apoyarnos con esa publicidad que tenemos a AliExpress. Nos despedimos una semana más. Un saludo desde Ratelona. Esperamos vernos pronto.